Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras.
Filemón, vamos a leer los versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Amén. Vamos, hermanos, a orar, pidiendo a Dios que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, ayúdanos nuevamente a poder entender tu palabra ahora que vamos a meditar en ella. Permítenos que como iglesia podamos brillar por el amor entre los hermanos. Que ese amor pueda ser oído por otros y que ese amor produzca más amor y fe en nuestros corazones. Permítenos vivir piadosamente delante de ti para que tu nombre sea en gran manera exaltado entre todos los que nos conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Amor a Cristo y el servicio a los santos. Encontramos una idea básica en este pasaje. Y la idea exegética o la idea que se extrae del pasaje es que el amor a Cristo y el servicio generoso hacia los santos es un medio de consolación, es un medio de acción de gracias y de crecimiento en Cristo. ¿Deseas tú consolar al pueblo de Dios? Entonces muestra el amor de Cristo y sirve a los santos. ¿Deseas tú que el pueblo de Dios dé acción de gracias? ¿Y quieres tú crecer en el conocimiento de Cristo? Entonces, ama a Cristo y sirve a los santos. Aquí notamos en el versículo 4 que Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Pablo, recuerden que le está escribiendo a Filemón, ese hermano al que él le predicó la palabra. Ese hermano que creyó a través de la predicación de Pablo, este hermano que estaba muy lejos y que tenía un conflicto con un esclavo de él que había huido. Y Pablo le está introduciendo su carta luego de saludarlo, como vimos la semana pasada, de los versículos 1 al 3. Ahora le está expresando su amor a Filemón, diciéndole que él ora por Filemón. Yo oro por ti, Filemón. Pablo da testimonio de sus oraciones y también de que él da gracias a Dios por la vida de Filemón, por el servicio de Filemón, por el amor de Filemón. Notamos que Pablo era un hombre de oración y Pablo oraba continuamente por todas las iglesias. Esto lo encontramos en Efesios 1:6 cuando él dice, oro por ustedes, hermanos. Lo encontramos en Filipo, la iglesia de los filipenses, en Filipenses 1:3. Hermanos, orando siempre por vosotros. También lo encontramos en 1 Tesalonicense. Pablo orando continuamente. ¿Por qué? Por las iglesias, por cada iglesia. Y aquí notamos que esta es una práctica continua de Pablo, orar. Orar y orar por las iglesias. Y este testimonio y práctica debe ser imitado por nosotros. Queridos hermanos, tenemos que orar por el pueblo de Dios. Tenemos que orar por la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo nos da aquí un buen testimonio el reino de Dios avance en la tierra. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres oran. Porque hombres y mujeres interceden delante de Dios por esas iglesias. Porque hombres y mujeres están involucrados en dicha obra. El reino de Dios ha querido que sea, Dios ha querido que su reino avance a través de hombres débiles. Y esos hombres necesitan de la oración. Necesitan del ruego nuestro, que estemos continuamente intercediendo por ellos. Pablo acompañaba las oraciones con acción de gracias por dichas iglesias y hombres que oraban. Estos dos elementos deben ser parte importante de nuestras oraciones diarias. La acción de gracias: Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque recuerdo la iglesia de los hermanos allá, en tal lugar, en tal país, y aún tú los has preservado y continúan confiando en el Señor. Pablo daba gracias públicamente, oraba públicamente, porque él reconocía que era la obra de Dios la que se estaba haciendo. Reconocía que eran los dones de Dios los que estaban sirviendo. Y esto, amados hermanos, nos anima. Cuando alguien te dice: hermano, estoy orando por ti, eso nos consuela, nos anima. ¡Wow! Gracias al Señor. Con razón me sané tan rápido. Porque es que están orando por mí. Con razón ha venido tan rápido la respuesta del Señor. Yo siempre recuerdo, hermanos, que me decían: estoy orando por ti. Y comúnmente la respuesta a mis peticiones venían porque esa gente estaba orando. No solamente era yo, otros intercedían por mí. Querido hermano, vea la importancia de la oración de Pablo y la nuestra. Cuando nos reunimos cada miércoles a orar por nuestras peticiones, amados hermanos, estamos simplemente es haciendo avanzar el reino de los cielos. Así como avanza el reino de los cielos. No es por la fuerza del hombre, no es por la espada del hombre. Es por su Santo Espíritu que avanza el reino de los cielos. Es por Dios que lo hace avanzar a través de la intercesión de su pueblo. Pablo daba gracias: dad gracias, dad gracias, dice él. Doy gracias por ustedes que ya están sirviendo al Señor. Él recordaba por sus nombres a sus hermanos que estaban sirviendo. Y añadita a esas acciones de gracias, oraciones por los mismos, pues aún necesitan ser perfeccionados, consolados, animados. Todos necesitamos, hermanos amados, oración. Todos necesitamos que se nos recuerde en oración: Señor, acuérdate de mi hermana Jessica, acuérdate de mi hermana Xiomara, fortalécela. Hermanos, necesitamos esa oración. Y nosotros oramos cada miércoles e imprimimos un listado para que usted se lo lleve a su casa para que siga orando. Y recuerde a sus hermanos por lo que hemos estado orando. Eso es un solemne deber que Pablo tenía y que nosotros también tenemos. De orar, añadiendo la acción de gracias. Porque esos hermanos, así como Filemón en su momento, necesitaba ser mejorado, perfeccionado, animado, consolado. Sostened, amados hermanos, en oración la obra de Dios. Sostened en oración al cuerpo de Cristo. Sostened en oración a vuestros siervos, a los pastores, a los hermanos que están sirviendo, a los misioneros, para que estén firmes. Hermanos, la lucha no es fácil. Es contra el mundo, es contra el diablo y contra nuestro propio pecado. Y está aquí adentro el pecado. Necesitamos la oración del pueblo de Dios para poder permanecer firmes, para estar sólidos en nuestra fe, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para tener poder y unción de lo alto, para poder llegar a las almas, para poder consolar, para poder animar y para poder predicar y salvar. Pablo daba gracias porque reconocía los dones de Dios, pero también oraba por dichos dones para que fuesen perfeccionados. Y este debe ser nuestro ejemplo. La iglesia no se mueve, no avanza por la fuerza de los que predican, ni de los que están sentados, sino de los que oran. La iglesia puede estar llena de gente, pero si está llena de gente que no ora, no va a avanzar. Por eso todos nosotros hacemos avanzar el reino cuando estamos orando los unos por los otros, por el avance del reino, por la predicación de la palabra, por la salvación de las almas. Nosotros hacemos avanzar el reino. Sufre violencia el reino de los cielos. Está sufriendo violencia. No convirtamos las oraciones en rutinas muertas donde se repite vanamente lo mismo. Démosle vida y color con los nombres de nuestros hermanos, con sus necesidades. Démosle vida a nuestras oraciones, intercediendo por fulanito de tal que tiene tal situación, por el hermano fulano, por el niño que está enfermo, por el esposo, por el matrimonio. Démosle color a nuestras oraciones. Por los enfermos, por los ancianos, por los jóvenes, por los pastores, diáconos, por misioneros, por los que sirven. Y acompañemos esas oraciones con alabanza a Dios, con acción de gracias al Señor. Y eso es lo que notamos en este primer versículo, el versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre. Gracias, haciendo mención de ti en mis oraciones. Pero en el versículo número 5, vemos que Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo memoria, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Miren por qué Pablo oraba y daba acción de gracias por Filemón. Él estaba escuchando cosas de Filemón. Él estaba escuchando del amor de Filemón, de la fe de Filemón. Y una palabra clave aquí es escuchar. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Escuchando. Él nunca había visitado este grupo de hermanos. Él los había visto, había tratado con ellos. Pero ir allá a donde Filemón nunca lo había hecho. Él estaba planificando ir a donde Filemón. Mis queridos hermanos, aunque Filemón sí le conocía, sin embargo, Pablo oía mucho de él. ¿Y qué se oía de Filemón? Pablo dice, oigo de tu amor y de la fe que tienes. Oigo del amor y de la fe que tienes. Y esta es la base de la oración de Pablo y de la acción de gracias. La vida y los actos de ese Hijo de Dios. Su amor y su fe hacia Jesús y hacia los santos. Su amor hacia Jesús y su amor hacia los santos. Su fe hacia Jesús. Eso es lo que Pablo escuchaba. Y son dos características de todo verdadero Hijo de Dios. Amor y fe hacia el Señor Jesucristo. Un creyente verdadero tiene una relación viva con su Señor. Y cuando Jesús, por ejemplo, buscó a Pedro, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Es decir, la base de todo servicio al Señor, ¿cuál es? Nuestro amor a Él. Él nos amó y entonces podemos dar amor. Él nos bendijo y entonces podemos bendecir a otros. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Muy bien. Ahora quiero que apacientes a mis ovejas. ¿Me amas? Muy bien. Pero ahora yo quiero que usted vuelque su amor, vuelva su amor hacia los demás. Pablo escuchaba del amor de Filemón hacia Jesús, pero también hacia los creyentes. Ningún servicio sería acepto al Señor si no se realiza por amor a Él. Ningún servicio sería agradable al Señor, se quedaría corto, débil. Y un ejemplo de eso fue cuando el Señor le escribió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Que Él le dijo, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que tú eres, mira, fiel en muchas cosas, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, un servicio al Señor que no es motivado por el amor al Señor, el Señor dice, está incompleto ese servicio. Está incompleto. Por eso, Pablo alababa a Dios y daba gracias por Filemón, porque estaba unido a ambas cosas. No era un servicio hueco. No era que él servía para salir de Dios. Era que Filemón amaba a Dios. Amaba al Señor. Y por eso se entregaba a servir a los demás. Era un servicio sincero, de corazón, nacido del amor al Señor Jesucristo. Y era claro que Filemón amaba a Cristo. ¿Y dónde se veía el amor de Filemón a Cristo? ¿O en el amor a los hermanos? Ahí se veía el amor de Filemón a Cristo. Porque él mostraba amor por los hermanos. Y ese era el peso de la oración de Pablo. Era el centro de su oración. Yo doy gracias a Dios por ti, mi amado hermano. Yo oro por ti, mi amado hermano, porque oigo, escucho que tú amas al Señor y tienes fe en el Señor, pero también escucho que tú amas y sirves a los hermanos. Amas y sirves a los hermanos. Su fe estaba sobre el único fundamento firme, Jesucristo. Y Pablo podía dar testimonio de ello, porque Filemón se había convertido con él. Sin embargo, su generosidad pública era una fuente de gratitud para Pablo. Su generosidad. Y amados hermanos, nunca sabemos a dónde va a llegar nuestra generosidad. Por eso, no sea escaso. No sea escaso. Yo escuché la historia de un niño que entregó una monedita para la obra misionera. Una moneda. No tenía miles. No tenía millones. Tenía una moneda. Y eso lo dio para la obra misionera. Y esa moneda fue usada para comprar lo que se necesitaba para predicar la palabra. Y qué hermoso testimonio. Que todo lo que hacemos por amor al Señor, hermanos, tiene repercusiones aquí, pero también en la eternidad. También en la eternidad. Tu amor y servicio, tú no sabes dónde va a llegar. Por eso hazlo por amor al Señor y hazlo conforme a la voluntad de Dios. Hazlo, sirve, entrégate en el amor al Señor. Y por amor al Señor, sirve a los santos, a los creyentes. Ora por ellos. Sirve de manera abnegada. ¿Quién sabe si como Filemón eres tomado como ejemplo de amor y de servicio? Y eres utilizado para otros. Presten atención aquí. Miren estos hermanos. Miren ustedes, iglesias. Presten atención. Miren esa pequeña iglesia, cómo sirvió y cómo amó al Señor. Sean como ellos. Pablo hizo eso con una pequeña iglesia en Macedonia. Cuando ellos, siendo pobres, recolectaron lo que podían, dijeron, Pablo, te suplicamos, permítenos ayudar a los pobres. Y Pablo decía, pero ustedes son pobres. ¿Cómo que ustedes quieren ayudar a los pobres? Ustedes son pobres. Te suplicamos, permítenos ayudar. Y eso robó el corazón de Pablo, amados hermanos. Robó su corazón y recibió la pequeña ofrenda. Pero esa ofrenda Pablo utilizó para decir a todas las iglesias, miren el amor del Señor. Un amor sincero y sacrificial. Un amor de corazón que se da a los demás. No perdamos eso. No perdamos eso. El amor del Señor verdadero se da a los demás. Por eso, amados hermanos, el que ama a Dios también ame a su hermano. Así lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Amas a Dios, ama también a tu hermano. Pablo llenó su corazón de alegría y de oración. Llenó su alma de alegría y de oración y de devoción. Doy gracias a mi Dios porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los y hacia todos los santos. Y en tercer y último lugar, vemos aquí que Pablo reconoce que la fe de Filemón puede convertirse en un buen testimonio de los creyentes. Versículo 6. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pablo continuaba orando. Dice versículo 6. Ruego, clamo a mi Señor. Pido a mi Señor en oración. He aquí su anhelo expresado en la carta. El ejemplo de Filemón puede ser un gran estímulo para todos los demás hermanos. Y Pablo está diciendo, yo oro para que tu amor y tu fe crezca y sea de testimonio y de estímulo a otros. Miren, señores, vamos a hablar a amar como el hermano Filemón. Miren, señores, vamos a amar como la hermana fulana. Vamos a amar como el hermano fulano. Miren ese esfuerzo. Miren ese sacrificio. Miren ese trabajo. Hermanos, estimulémonos a amar así. Queridos hermanos, la iglesia necesita de buenos ejemplos. Y Pablo oraba para que este fuera un estímulo, el ejemplo de Filemón a los demás hermanos, diciendo que su fe, al ejercitarse, podría avanzar, fuera manifestada a todos los creyentes, siendo así un estímulo de amor y testimonio de efectos reales en la vida de otros. Yo no sé usted, pero cuando yo veo a otra gente muy necesitada, sirviendo de forma abnegada al Señor, eso para mí me anima y a veces me amonesta. Porque si yo, con mis dos brazos y mis dos pies y mi cuerpo y buena salud, no lo estoy haciendo, ¿por qué no lo hago? Si esa hermana, si ese hermano enfermo está sirviendo al Señor, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo dar más? Cuando esos hombres y mujeres de fe lo están haciendo. Pablo decía, amado hermano, esta es mi oración. Que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros. Que se conozca tu amor y servicio. Siempre vemos la fe como nuestro ejercicio de confianza en las promesas de Dios a favor nuestro. Pero aquí Pablo muestra la fe creciendo cuando, ejercitándose en el servicio a los demás, exhibe toda gracia y bondad espiritual. Y todo esto haciéndose para la gloria de Dios. A veces uno dice, necesitamos el conocimiento. Necesitamos el conocimiento de la palabra para crecer en fe. Lamentablemente, muchos crecen en conocimiento y al mismo tiempo crecen en orgullo. Entonces, ¿qué le falta a ese conocimiento? Algo le falta. Puede ser que usted aprenda tanto que se crea mejor que los demás, o más sabio, o más inteligente. ¿Qué le faltaría a ese conocimiento que le ayude a bajar ese corazón y a mantenerse humilde? Pablo nos dice aquí, el servicio. El servicio a los demás. El servicio a los demás. El ensuciarse las manos con los problemas de otro. El dar nuestra vida y nuestro tiempo para otros. Eso nos ayuda en el orgullo. Nos baja. Pablo dice, aquí la fe crece ejercitándose en el servicio a los demás, exhibiendo otras gracias necesarias. ¿Cuánta prudencia se necesita para servir a los demás? ¿Cuánta paciencia se necesita para servir a los demás? ¿Cuánto amor? A veces usted dice, no, yo amo mucho. Hasta que te ponen a servir a alguien difícil. Ahí tú te das cuenta que verdaderamente tú necesitas crecer en amor. A veces tú dices, no, yo soy una mujer, un hombre paciente. Hasta que te mandan a servir a alguien difícil. Y entonces tú dices, wow, yo pensaba que era paciente. Pero me he dado cuenta con esta persona que yo no soy nada paciente. Estoy loco. Me está volviendo loco. Amados hermanos, el servicio va a sacar a la luz muchas de las gracias espirituales que necesitamos y que no se van y que no van a crecer, no se van a pulir a menos que usted ayude, sirva, trabaje con los demás. Pablo dice, sí, la fe crece a través del conocimiento de las promesas de Dios, pero necesita algo más. El servicio a los demás es un ejercicio que ayuda a exhibir todas las gracias y bondades espirituales dadas por Dios a través de su Espíritu. De esta manera, Pablo habla de la fe de Filemón. Él se había ejercitado no solamente en el conocimiento de Cristo, sino también en el servicio a los demás. ¿Tú amas al Señor? Muy bien. Ahora, ¿sirves a los demás? Pablo se consuela a través de Filemón y anima a su hermano para que vaya avanzando y sea su testimonio y su vida de servicio una guía para otros. Nosotros también necesitamos esto, amados hermanos. Continuemos creciendo en la fe de nuestro Señor y ejercitemos esa fe en el servicio a los demás. Que esto sirva de estímulo a los necesitados para seguir progresando en la fe. Nosotros también hablamos de la fe de William Carey, padre de las misiones modernas. Ejercitando su fe, lo dejó todo para predicar la palabra en la India. ¿Y muchos qué hicieron? Ejercitaron su fe siguiendo su ejemplo. La fe necesita hacer ejercicio. Si usted tiene brazos, buenos brazos, pero no los usa para lavar, no los usa para fregar, no los usa para trabajar en el área que sea, sus brazos y sus músculos se van a debilitar. Y va a perder fuerza. Algunas personas piensan que si se quedan tranquilitos y no hacen nada, van a mantener toda la fuerza. No, es todo lo contrario. Usted tiene que ejercitarse, tiene que ejercitarse. Levantarse tempranito, hacer su ejercicio para que todo su cuerpo se reanime, se vitalice y para recuperar las fuerzas en los músculos. Eso mismo pasa en la vida cristiana. Tú tienes fe, pero para ti y en tu casa. No es así, no funciona. Esa fe te tiene que moverla y ponerla a hacer ejercicio, a orar. Esa fe usted la necesita mover y ponerla a servir a los demás. Esa fe tiene que estar amarrada en la palabra de Dios, consolándose con las promesas del Señor. Esa fe no necesita ver para creer. Ejercítate en la promesa de Dios y mira, esperando al Señor, confiando en el Señor. Queridos hermanos, la fe nuestra se va a ejercitar cuando estemos sirviendo a los demás. Y va a crecer, y se va a fortalecer, y será de estímulo para otros. Vemos por último en el versículo 7, que Pablo dice: he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. ¡Wow! Pablo estaba siendo consolado por su amado hermano. Él tenía en su mente muchas cosas, conflictos, pero cuando pensaba en Filemón y la iglesia donde estaba Filemón, hallaba consuelo, fortaleza. Me consuelo pensando en tu amor y de que la obra de Dios avanza porque tú muestras cuidado y amor por la obra del Señor. Yo sé que está en buenas manos la obra del Señor. Amados hermanos, este es el producto del cuidado de Filemón por los santos. Alegría, gozo, consuelo al corazón de Pablo. Y todos aquellos que recibieron tantas buenas dádivas de fe y amor a través de este siervo. Filemón no solamente consolaba a los que estaban cerca, él consolaba a los que estaban lejos, a los que oían de él y de su testimonio. Por Filemón había sido confortado los corazones de los santos. Nos dice un autor, confortar los corazones es una expresión empleada por Pablo, que significa que él socorre, que él ayuda en el tiempo de necesidad, impartiendo lo que los demás necesitan en sus tiempos de necesidad o de pena, ayudando a los miserables en tal forma que sus mentes y corazones son calmadas, apaciguadas, y se ven libres de los malestares, de las aflicciones. Imagine usted, para que tenga una idea, que hay un hermano que está enfermo y él necesita una cama para poder dormir. Y usted dice: voy a hablar con varios hermanos para comprarle esa cama a fulano y pueda dormir bien. Porque él está enfermo y necesita tener una cama que le permita dormir. Y cuando los hermanos se reúnen y compran esa cama, usted le está quitando una pena, una carga. Usted está consolando a ese enfermo, hablándole primero de su cuidado hacia él y de su amor. ¡Wow! Pero mis hermanos, ¿por qué ustedes hicieron eso? ¿Por qué ustedes me amaron tanto? Yo no soy digno de tanto amor. Esto sí me trae consuelo. Ahora sí voy a poder descansar de esa cama dura y doblada a una cama recta y tranquila. Gracias doy a Dios por mis hermanos. A eso Pablo se refería con Filemón, a ese cuidado consolador, a ese cuidado que quitaba la pena y la angustia de esos hermanos en problemas. Hermano, yo también puedo dar fe de eso. Cuando nosotros llegamos aquí, a Honduras, una de las cosas que estaban en mi mente y mi corazón era: ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a quedar? Necesitamos algunas cosas básicas, como un estufa. Y fue de gran consolación para mi alma cuando alguien me dijo, la estufa está ahí, no te preocupes por eso. ¡Wow! Eso me quitó una carga del hambre de mis hijos y las necesidades futuras. Hermanos, a eso nos referimos con Filemón. ¿Qué fue lo que hizo Filemón? Apaciguó el hambre de los necesitados. Consoló a los atormentados. Fortaleció a los que estaban en miserias. Y les llevó la ayuda necesaria. Miren por qué la fe de Filemón crecía y por qué la fe y las obras de Filemón servían de estímulo para que otros también crecieran. Y amados hermanos, Filemón no lo hizo para que lo mencionaran, pero lo mencionaron. Porque nuestro servicio a Dios, queridos hermanos, nuestro sincero y amoroso servicio a Dios, por Dios no será olvidado. Él no olvida ninguna obra de amor que hagamos. Y amado hermano, si usted le sirve un vaso de agua a un creyente, Dios se lo va a pagar. Es Dios que se lo va a pagar, amado hermano. Ni un vaso de agua Él va a dejar pasar por alto. Esto es lo que produce un vaso de agua dado a un creyente. Y cuando nosotros sostenemos a un hermano mostrando cuidado por su testimonio, por su persona, perdonándole, nosotros estamos cuidando el testimonio de Cristo y manteniendo también la unidad de la iglesia. Porque no solamente servimos dando, también servimos perdonando. También servimos consolando. También servimos amonestándonos unos a otros. Así servimos al Señor. Pablo estaba orando por su hermano y dando gracias, porque era un sincero amor al Señor, pero un sincero amor también a los hermanos. Hermanos, ¿y cómo vamos a saber que amamos al Señor? Juan lo dice en su primera carta, amando a los hermanos. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú dices que amas al Señor? Ajá, déjame ver tus obras. ¿Dónde está tu amor por los hermanos? ¿Dónde está tu amor por los hermanos? ¿No hay amor por los hermanos? ¿No hay servicio a los hermanos? Entonces, ¿hay amor al Señor? ¿Hay un verdadero amor al Señor? Queridos hermanos, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una vida balanceada como creyentes. El amor, la fe, está unida al servicio. Estas manos deben ensuciarse con los pies de los santos. Tus manos deben ensuciarse con los pies de los demás, sirviéndoles. Y en el caso de Filemón, excelente ejemplo, él no esperaba que lo llamaran, él iba a servir. Él iba a servir, estaba buscando el servicio de los demás. Guardémonos de que nuestros actos produzcan algo contrario a la alegría y al gozo. Cuidémonos. Cuidémonos. Procuremos que nuestra vida produzca gozo y alegría. ¿Qué se oye de Dante? Ah, que le está sirviendo al Señor. Ay, gracias al Señor. Qué consuelo. Qué consolación hay en mi alma. Saber que allá está Carolina. No hay problema. Si Carolina y Lady están allá, esos hermanos van a estar cuidados. No. ¿Quién es que está allá? Ah, allí está fulano. Ay, mi madre. Pues ese hombre nada más se queja. Esa gente nada más vive con una lloradera. Y con una queja constante. Ay, mi madre. Pobre hermano. Que el Señor nos libre de que eso se escuche de nosotros. Porque no va a traer consolación al cuerpo de Cristo. No va a traer consolación. Lo que se debe de oír de nosotros es esto. Ellos aman al Señor y aman a los hermanos. Sirven con su fe en el Señor y sirven a los hermanos. ¡Wow! ¡Qué consolación! Mira que allí está la hermana fulana. ¡Ay, gracias al Señor que ella está allá! Porque es una mujer de fe, de oración y de amor. ¡Qué bueno que ella está allá! Ese lugar se va a arreglar. Allí se va a predicar la palabra con su vida y con su testimonio. Hermanos, pasemos a algunas aplicaciones breves. En primer lugar, ¿cuál es el testimonio que se escucha de ti entre los creyentes y entre los inconversos? ¿Qué es lo que se escucha de ti? ¿Qué se oye de ti? ¿Es un testimonio de amor? ¿Es un testimonio de sacrificio? ¿Es un testimonio de entrega? ¿Es un testimonio del Señor? ¿Es lo que se escucha? ¡Gloria a Dios! Es lo que se tiene que escuchar en un creyente que está sirviendo al Señor. Su sacrificio, su amor, su entrega. Es el testimonio que va a animar a los que están solos. Eso es el testimonio que va a animar a la iglesia del Señor. Una de las cosas que encontramos en la carta de Pablo. Pablo era consolado cuando él escuchaba las iglesias. O mejor dicho, cuando él escuchaba lo que se decía de las iglesias. Él era consolado porque él estaba lejos. Amado hermano, ¿está tu fe creciendo en servicio y en entregas a los demás? ¿O está más centrada en ti mismo y tus necesidades? ¿En qué estás creciendo? ¿En tu ego o en tu servicio? ¿En el amor a los demás o en el amor hacia ti mismo? Yo quiero que tú pienses en esto, porque eso fue lo que alabó Pablo en Filemón. Y conste que sus cartas no fueron siempre alabando a los hermanos. Él amonestó a la iglesia de los corintios porque no escuchaba ese testimonio de amor y servicio a los santos. Escuchen ustedes que hay pleito entre ustedes. Yo no os alabo en eso ustedes. Es un mal testimonio del Señor. Mal testimonio. Pero amados hermanos, procuremos que nuestra fe crezca. No va a crecer solamente orando. La fe crece orando, pero se queda corta. Imagínense que su cuerpo, tengo un brazo fuerte y grande y otro chiquito y débil. Y usted esté haciendo todo con este brazo, porque este brazo es débil y chiquito y pequeño. Eso le pasa a un creyente cuando, por ejemplo, ora mucho, pero no sirve a los demás. Ambos brazos, la fe y la oración, tienen que estar involucradas, trabajando. Si las hermanas aquí solamente trabajaran con un brazo, haciendo las cosas en su casa, habría un brazo muy fuerte y otro muy débil. Amados hermanos, la fe no va a crecer bien, correctamente, si usted solamente lee la Biblia. Tiene que leer la Biblia y aplicarla y servir a los demás. Su amor al Señor no va a crecer bien si usted solamente sirve. Tiene que leer la Biblia y tiene que orar. Todo debe de ir en el orden correcto. Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que confiar en el Señor y hay que salir a servir a los demás. Todo en un perfecto equilibrio, sosteniéndonos, haciendo que crezcamos todas las partes de nuestro cuerpo de forma correcta y ordenada. Y en último lugar, ¿produce tu vida actos de fe y aliento a tus hermanos? ¿Produce tu vida aliento y consuelo a tus hermanos, a tus pastores? ¿Refrescas tu alma con tu vida? ¿Refresca sus almas con tu vida? Nosotros queremos seguir escuchando cosas de ustedes, amados hermanos. Pero ¿qué se escuchará de ustedes en estos días que vienen ahí de Navidad? Cuando usted vaya a su casa, allá, a La Ceiba, o para Cortés, o para San Pedro Sula. Cuando usted llega allá a su casa con su familia, ¿qué se va a escuchar de usted? No, no, fulanita llegó, fulanito llegó, y él lee la Biblia, él ora. Oye, qué bueno que llegaste, para que oraras por nosotros. Eso es lo que se escucha de nosotros. Algo se va a escuchar. Ay, no, llegó fulana, ahora es que vamos a hacer fiesta. ¿Qué es lo que se escucha de nosotros? ¿Qué es lo que la gente está viendo en nuestras vidas? Es triste que algunos cristianos quieren que Dios haga un milagro en su familia, pero ellos no se involucran en nada, ni oran, y mucho menos leen ni testifican de la palabra en su familia. Hermanos, no seamos incrédulos. En estos días que se acercan, usted tiene que prepararse para cuando llegue toda su familia y buscar un espacio, una oportunidad de decirle: mis hijos, qué bueno que estamos aquí. Hay algo que yo quiero decirles. Ahí aprovechar para dar un pequeño testimonio breve, sencillo, pero contundente del amor del Señor. Vamos a orar por los alimentos. Aquí que estamos todos en familia, están los nietos, están los hijos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Qué hermoso testimonio, amados hermanos. Pequeños testimonios van a traer grandes transformaciones. Que Dios nos ayude para que nuestra vida sea un testimonio de fe y amor al Señor. Y para que otros, al escuchar de nuestra vida y testimonio, den gracias a Dios y se consuelen. ¡Wow! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esos hermanos, gracias a Dios, porque están perseverando. Que Dios nos permita ser un hombre de Dios como estos, que miraron a Cristo y confiaron en Cristo, y vivieron creciendo en el servicio a los demás. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos. Necesitamos de tu gracia y de tu amor para poder testificar de Cristo en tiempos difíciles, en tiempo de pandemia, en tiempo de aflicción. Oh Señor, ayúdanos a poder negarnos a nosotros mismos y a poder hablar de tu amor y a consolar a otros por nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, que esta sea la base de nuestra vida y nuestro testimonio, la fe en Cristo y el servicio a los demás. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.